Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy tendremos un tema que está en discusión en el Congreso y se refiere al proyecto de ley de acto legislativo número 266 del 2019 de la Cámara de Representantes, cuyo objetivo es modificar el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia a fin de prohibir el ingreso al país, así como la producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas en aras de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los campesinos y agricultores a las semillas libres. Para conversar sobre este polémico e importante tema, hemos invitado al profesor Carlos Felipe Barrera Sánchez, del Departamento de Ciencias Agronómicas de nuestra facultad, con magíster y doctorado en genética y mejoramiento vegetal, el doctor Germán Alonso Vélez Ortiz, magíster en agroecología y desarrollo rural y director del Grupo Semillas, y la profesora Sandra Viviana Muriel Ruiz, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el área de recursos vegetales promisorios, doctor y magíster en ecología y líder de la línea de investigación en biodiversidad y servicios ambientales de los agroecosistemas del Grupo de Investigación Interinstitucional, Universidad Nacional y Politécnico Conservación y Manejo de Agroecosistemas. Iniciemos entonces con un saludo de nuestros invitados para nuestra audiencia. Doctor Carlos Felipe.
Gracias, profesor Rubén Darío. Buenas noches a todos. Un placer estar en este espacio para discutir o dialogar sobre el tema. Es un tema, como usted dice, polémico en la actualidad. Entonces, dar puntos de vista y conocimientos que la gente tenga, pues, puntos de referencia para tomar sus decisiones y conceptos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí.
Doctor Germán.
Hola, Darío, ¿cómo estás? Un gusto poder participar en esta reunión. Yo creo que es muy importante este debate, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es un tema que está hoy en día en el centro del debate global. Y en Colombia es muy importante porque lo que está en juego aquí es gran parte de las posibilidades que el país pueda defender su patrimonio genético y también sus sistemas productivos y los sistemas tradicionales de agricultura. Entonces, muchas gracias por permitirnos participar en este debate.
Doctora Sandra.
Buenas noches. Muchas gracias, profesor León Darío, por la invitación. Y saludo muy cordialmente también a los compañeros de esta reunión y muy contenta, pues, también de poder compartir algunas apreciaciones sobre el tema.
Muy bien, antes de iniciar el tema, pues, y del saludo, contémosle un poco a la audiencia sobre ustedes. Empecemos por Germán Alonso, ingeniero agrónomo egresado de nuestra facultad. Caminamos juntos algún tiempo, tenemos un mismo padre académico e intelectual, como fue el profesor César Pérez. Germán, ¿cómo llegas a este tema después de, sino simultáneamente con tu formación de pregrado, que te involucraste desde temprano y cómo ha sido tu recorrido para que la audiencia se entere un poco de cómo llegas al tema.
Gracias, Darío. Mira, yo he estado trabajando desde hace más de 30 años, desde que salimos de la Facultad de Agronomía, en temas que tienen que ver con la biodiversidad, la agricultura local, la agricultura sostenible, la agroecología y el desarrollo rural. Y pues desde hace ya más de 25 años trabajo con el Grupo Semillas, que es una organización no gubernamental. Trabajamos apoyando a organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas en temas que tienen que ver con la defensa de la biodiversidad, los sistemas de agricultura agroecológicos y la soberanía alimentaria. Igualmente, pues le hacemos seguimiento a estos temas de la política pública rural y ambiental, y dentro de esto, pues desde hace ya más de 25 años trabajamos con este tema de la problemática de las semillas y específicamente también de lo que está pasando en el mundo y en América Latina y en Colombia con los cultivos transgénicos, que es un tema pues que es de interés por nuestra organización, pero que venimos trabajando más de la mano de las organizaciones sociales y locales.
Gracias, Germán. Profesora Sandra, la misma pregunta para usted.
Yo me he acercado a este tema de la agrobiodiversidad más que al tema de los organismos genéticamente modificados desde mi formación de posgrado, pero aquí hay una feliz coincidencia y es que Germán trabajó en el Amazonas y yo fui quien le recibió a él el cargo cuando él se fue a Bogotá. Y desde ese tiempo conozco a Germán. Allí estuve trabajando en lo que era agrobiodiversidad. Germán me entregó a mí precisamente un proyecto que era la agrobiodiversidad de los hortalizas amazónicas. Y luego en posgrados entonces he profundizado en ecología y específicamente en el tema de la biodiversidad en paisajes rurales, que comprende cómo las especies silvestres ingresan a los paisajes rurales, pero también el componente importante que hace que hoy esté acá y es el de la agrobiodiversidad y su conservación.
Gracias, profesora Sandra. Profesor Felipe, usted es profesor de nuestra facultad, vinculado pues hace relativamente poco, si hablamos del tiempo que ya muchos llevamos allí.
4 años llevo.
4 años, sí, usted lleva 4 años, es la juventud que se inserta pues a seguir con el legado de nuestra facultad. Cuéntenos un poco, profesor, cómo llega usted a esta temática y también pues las asignaturas que da usted en la facultad.
Gracias, profesor. Pues yo soy ingeniero agrónomo de formación, desde pregrado siempre tuve inclinación en trabajar con recursos genéticos, diversidad y mejoramiento genético. Hice tesis de pregrado estudiando diversidad genética de pasifloras, trabajando en lo que anteriormente era el híbrido, hoy en día Biodiversity. Luego me desempeñé como docente en la Universidad de Caldas. De ahí me desplacé a hacer estudios de maestría y doctorado en genética y mejoramiento. He enfocado mucho en análisis de datos, trabajando nuevamente con diversidad genética, modelos de poblaciones y diversidad, deriva genética, variación de poblaciones. Y actualmente, pues como dijo el profesor León Darío, soy profesor vinculado a la Universidad Nacional de Medellín, trabajando en toda el área de mejoramiento genético, en las asignaturas de genética general y fitomejoramiento. Trabajamos en mejoramiento convencional, hoy en día estamos trabajando en mejoramiento de solano pureza y solano tuberoso, lo que es papa criolla y papas indígenas. Estamos iniciando unos trabajos de mejoramiento convencional en aguacate, pero pues como todo lo relacionado a mejoramiento genético siempre va de la mano de la biotecnología, entonces eso me lleva a tener acercamientos con todo lo que son organismos genéticamente modificados o edición de genes, trabajos de edición de genes, que son las nuevas tecnologías o las nuevas herramientas que existen dentro del mejoramiento. Entonces, pues eso todo está asociado, a pesar de que trabajamos mucho en mejoramiento convencional, pues conocemos las herramientas modernas de mejoramiento genético.
Gracias, profesor Felipe. Para introducirnos en el tema, les pediría a ustedes de manera breve una apreciación general sobre el proyecto de acto legislativo que ya hemos hecho referencia, y de las cartas firmadas, uno por 96 académicos, científicos y expertos colombianos, y la otra por personas más conocidas de la opinión pública, como el doctor Moisés Wasserman y el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, entre otros. Les agradecería entonces, como dije, una apreciación muy breve y general sobre el acto legislativo, el proyecto de acto legislativo y de las dos cartas mencionadas. ¿Quién se anima a empezar?
Gracias. Muchas gracias, Germán. Cuando yo leí que estaba en proceso el proyecto, yo consideré que era una muy buena medida y que estábamos en moras de tomarla, debido a que hay abundante literatura científica que muestra que hay muchos efectos adversos en diferentes niveles de organización, que van desde incertidumbre y de efectos imprevisibles a escala genética, como también sobre los organismos que están en los cultivos, en este caso, que se relaciona con no siempre la productividad esperada, etcétera, pero también a nivel ecosistémico, que son todos los organismos que se relacionan con las plantas que son transgénicas. Y según el protocolo de bioseguridad firmado por Colombia, cuando hay efectos adversos se debe acudir al principio de precaución. Y este principio debe primar sobre la promoción del cultivo de manera generalizada. Entonces, en ese sentido, yo considero que el proyecto está bien enfocado. Me quedé sorprendida cuando leí la comunicación enviada por tan connotados investigadores del país, que son expertos en algunas áreas como en biotecnología y, para sorpresa mía, en sostenibilidad. Y esta sorpresa se debe a que, si bien la investigación en ingeniería genética y en biotecnología debe promoverse en el país, la difusión de los cultivos creo que debe manejarse bajo el principio de precaución. Por la innumerable literatura científica que también se ha publicado, que muestra efectos adversos no controlados sobre los cultivos transgénicos y que no se pueden pasar por alto.
Profesor Felipe.
La verdad, contrario a lo que dice la profesora Sandra, yo sí tuve la medida muy preocupante desde el punto de vista de querer cerrar el país a las nuevas tecnologías y a nuevas innovaciones. Igual como ella dice, existe más de 1,000 artículos que demuestran lo contrario, o sea, que los transgénicos no causan efectos dañinos sobre la salud, que han mejorado la producción, pues eso podemos enfocarlo más a fondo en un momento. Pero sí es una medida muy preocupante, por eso pues se decidió firmar la carta, porque es el país, pues ustedes mismos saben, presenta atrasos en productividad, en desarrollo del agro, y limitarle o cortarle la alternativa al agricultor de que pueda escoger de qué semilla trabajar es bastante preocupante. O sea, usted colocarle la camisa de fuerza a un agricultor, no, es que usted tiene que solo trabajar con semillas convencionales, semillas nativas, semillas criollas, es muy complicado. O sea, sabiendo que todo el mundo tiene la disponibilidad de la tecnología, es muy complejo usted limitar al agricultor, no, mire, es que porque la idea mía es que son malos, entonces usted no los puede usar. Entonces, eso nos parece bastante preocupante, fue lo que nos llevó a firmar la carta que se envió al Congreso de la República, demostrando nuestro punto de vista en contra del acto legislativo que quiere modificar el artículo 81.
Profesor Felipe, muchas gracias. Antes de entrar en el debate que nos propone el profesor Felipe, le pido a Germán que nos haga entonces su apreciación general, tanto sobre el proyecto de ley como sobre las dos cartas.
Bueno, Darío, gracias. Mira, ¿por qué surgió este proyecto de acto legislativo? Esto no fue un acto espontáneo que se le ocurrió a alguien, a algún ambientalista, pues, que está en contra de todas estas tecnologías, ni es el fruto de una iniciativa de un representante del Congreso que también quiere hacer un obstáculo al desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el país. Esto es el fruto de muchos años, de más de 30 años que se viene discutiendo estas nuevas tecnologías de los transgénicos en el mundo, donde ya hay muchas evidencias luego de más de 25 años de haber sido liberados comercialmente en el mundo, que de los enormes incertidumbres, riesgos e impactos que ha generado a nivel ambiental, en el ambiente, los impactos socioeconómicos, especialmente en los países del sur, en los países de mega biodiversos, y los impactos o los riesgos que tiene para la salud humana y animal. Entonces, en ese contexto, que se introdujeron en el país desde hace más de casi 20 años, desde el 2002 se introdujo el algodón transgénico y desde hace 15 años el maíz, y ya existen suficientes evidencias de que no han funcionado y no han funcionado bien, pero que también ya han generado efectos en el país adversos. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que no hay unas normas de bioseguridad adecuadas que permitan su control, y con todas, digamos, las afectaciones que vamos a hablar ahora más tarde en el ambiente, en la biodiversidad y en la soberanía alimentaria, pues se tomó la decisión de hacer este proyecto de ley, de acto legislativo de reforma constitucional del artículo 81, y a partir de ahí, pues empezamos a generar todo un debate público a nivel nacional, pero también internacional, donde pues hay, a partir de estas, digamos, de estas cartas, que no solamente es de los académicos y los científicos, sino también de AgroSavia, que dio una carta, y también a Cosemillas, que es el gremio de las transnacionales de semillas, y en todas prácticamente hay exactamente los mismos argumentos. Entonces, en ese contexto es donde nosotros pues estamos muy preocupados y queremos hacer una reacción frente a toda la posición que hay sobre estos gremios o sectores sobre este acto legislativo. Pero ahorita podemos profundizar un poco más en eso.
Ya para meternos propiamente en el tema, vamos a un primer bloque que hemos denominado evidencias científicas. Vamos entonces a apoyarnos en las investigaciones publicadas en revistas científicamente muy acreditadas de difusión, y algunas de ellas citadas tanto por las cartas que se enviaron y que ya hemos referido, como en el proyecto de acto legislativo que se está dando. En ese proyecto de acto legislativo, pues ahí en la sustentación citan una gran cantidad de referencias científicas que respaldan los riesgos que se señala y que justifica este acto legislativo. Riesgos ambientales, riesgos en la salud de los animales, riesgos en los insectos, etcétera. Y una parte que ha permitido justificar lo de los transgénicos ha sido la soberanía y seguridad alimentaria. Y inclusive en la carta de los connotados se hace referencia a la FAO y su preocupación por este asunto y los aportes que haría a calmar pues las hambrunas que hay en el mundo. Sin embargo, este proyecto de ley cita al director general de la FAO, quien dice, abro comillas, no necesitamos del transgénico para combatir el hambre en el mundo. Si logramos reducir el despilfarro de productos agropecuarios, el desperdicio que toma un tercio de todo lo que producimos por mala gestión, malos transportes, mala capacidad de almacenaje, no haría falta el transgénico, subrayó. Me imagino que él hará esa afirmación con base en sus datos, en las bases de datos de la producción de todo el mundo, y en los desperdicios que amerita. Entonces, de esa misma manera, hay argumentos y contraargumentos basados en estas evidencias de investigaciones científicas en campo. Entonces, vamos a empezar este bloque con eso, con base en investigaciones publicadas en revistas acreditadas, es decir, sometidas a la revisión de pares científicos de todo el mundo, y quien no está de acuerdo, pues hará otra investigación para demostrar lo contrario. Así se construye, pues, el conocimiento en este tipo de ciencia. ¿Quién quiere iniciar de los tres este aspecto de las evidencias científicas en pro y en contra de los transgénicos? ¿Quién se anima? Profesor Carlos Felipe.
Señor.
¿Se anima o dejamos a Germán antes o cómo quieren?
No, pues empecemos con el profe Germán, que arranque él y ahí vamos entre...
Listo, muy bien.
Bueno, gracias. Bueno, pues en el mundo pues hay una gran preocupación por todas estas tecnologías, no solamente porque en los últimos años pues ha crecido muy rápidamente pues el área de los cultivos transgénicos en el mundo. Esto hoy en día pues tenemos más de 200 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, y si miramos qué tipo de cultivos transgénicos son los que hay hoy en el mundo y dónde están ubicados, pues entendemos un poco cuál es el sentido y para dónde van este tipo de tecnologías. Entonces, cuando se nos plantean que hoy en día ya están masificados todos los transgénicos en todos los países del mundo, no es tan cierto, porque en realidad no solamente en tres países del mundo, que es Estados Unidos, Brasil y Argentina, se concentra más del 80% de todos los transgénicos. En Estados Unidos, que hay más de 75 millones de hectáreas, en Argentina 23 millones de hectáreas, en Brasil 50 millones de hectáreas. Entonces, y en otros 10 países, pues hay, digamos, un área que no es tan significativa, pero que también tienen algún valor. Pero lo que sí está masificado en el mundo es el consumo de los productos que adoptó la, digamos, la industria para hacer estas tecnologías. Entonces, prácticamente el 99% de todos los transgénicos son de soya, maíz, algodón y canola. O sea, solo el 1% de los transgénicos son de otro tipo de cultivos y de otro tipo de eventos que no son diferentes a los dos que están masificados en el mundo, que son los cultivos tolerantes a herbicidas y los cultivos que tienen una, digamos, los genes de una bacteria del suelo y que se llaman bacilos thuringiensis para producir la toxina CRI, que controla unas plagas de lepidópteros. ¿Y por qué solamente se ha centrado en estas dos tecnologías, en estos dos eventos? Porque son eventos que puede controlar la industria sobre los cuatro productos, digamos, de la agricultura global del sistema, digamos, no solamente alimentario, sino industrial. Entonces, ahí vemos que en realidad a la industria no le interesa mucho desarrollar otras tecnologías, como por ejemplo, transgénicos que sean tolerantes al cambio climático, a la sequía, por ejemplo, o resistentes a la salinidad o otro tipo de características, de mejores características nutricionales de los productos, porque esas tecnologías no las puede controlar la industria. Entonces, cuando vemos qué es lo que está pasando en la concentración empresarial, hoy en solo tres empresas en el mundo, pues tres grandes conglomerados, Monsanto, Bayer, Syngenta, ChenChina y Dow y DuPont, pues están controlando prácticamente el 90% de todos los transgénicos en el mundo. Entonces, ahí es donde ve uno para dónde va esta tecnología y qué es los efectos que pueden tener. Entonces, nuestra preocupación más importante en países que somos centro de origen y de diversidad como México, Colombia y todos los países tropicales de América Latina, que somos centro de origen de estos cultivos como maíz, yuca, papa, tomate, etcétera. Este tipo de cultivos, pues hay un gran riesgo de contaminación genética de toda la enorme diversidad que sustenta no solamente los patrimonios genéticos de nuestros países, sino también pues los sistemas tradicionales de agricultura que sustentan la alimentación de nuestros países y de nuestros pueblos. Entonces, hay muchas evidencias en el mundo de que ya este tipo de tecnologías ha generado pues unos impactos ambientales muy fuertes, especialmente para la contaminación genética, pero también hay muchas evidencias que muestran que los cultivos resistentes a herbicidas, los cultivos PT ya no están funcionando, porque por un lado los cultivos resistentes a herbicidas, pues ya hay más de, en Estados Unidos hay más de 40 malezas que ya se han vuelto resistentes a glifosato y a muchos otros herbicidas, y los cultivos de té pues tampoco han funcionado porque inicialmente pues controlaba algunas plagas de lepidópteros, pero después pues las plagas al estar en contacto permanente con las toxinas se volvieron resistentes y ya prácticamente no están funcionando en casi ninguna parte del mundo, como lo evidencian infinidad de documentación científica que muestra en la China, en la India, en Estados Unidos, en Colombia, incluso que podemos hablar ahora de eso, y en el Cono Sur, que ya este tipo de tecnología no están funcionando. Entonces, están esto, pero también hay muchas evidencias, estudios que muestran los enormes riesgos o efectos que puede tener en la alimentación, pero también efectos en los animales, en la población humana, el consumo masivo de este tipo de alimentos. Entonces, de eso podemos ahora pues, explicar con más detalle algunos aspectos.
Muchas gracias, Germán. Profesora Sandra, ¿qué aportes nos puede hacer usted desde las evidencias científicas en los puntos que ha señalado Germán? Por ejemplo, la resistencia de artrópodos o insectos plagas, el manejo de arbences a partir de transgénicos resistentes a herbicidas, el efecto sobre la salud de animales y las contaminaciones genéticas de semillas criollas.
Bueno, aquí es donde uno dice que es lamentable no poder traer el listado de referencias científicas que existen donde se corroboran los efectos de los organismos genéticamente modificados, en este caso pues las plantas. Porque si bien es cierto, como mencionó el profesor Felipe, que hay muchos estudios científicos que muestran aumento en la producción, ese no es un resultado estable, y una disminución en la aplicación de insumos, también existe abundante literatura científica que muestra efectos adversos, inclusive que muestran que probablemente hayan algunas dificultades en los métodos de investigación cuando se hacen evaluaciones de corto plazo, porque cuando se amplían los plazos de las investigaciones empieza a haber problemas como los que manifiesta el ingeniero Germán, y que se relacionan con que a mediano plazo se van perdiendo los efectos que se promueven desde las empresas que venden este tipo de semillas. Entonces, tengo que decir que como científicos uno no debería pasar por alto algún tipo de estudios cuando no están en función de lo que uno está promoviendo. Entonces, quienes firmaron las cartas desconocen todo un abanico de investigaciones que muestran que los cultivos transgénicos tienen muchos efectos adversos. Y esos efectos van desde el nivel molecular hasta el nivel de los ecosistemas. Por ejemplo, en los estudios que yo estuve realizando para este programa, algunos mostraron que todavía hay dificultades en los métodos para detectar los efectos a nivel del ARN y el ADN, y que hay algunos cambios imprevisibles. A veces también faltan, como además de los efectos sobre los genes a los que se dirige, hay efectos sobre otros genes, lo que se conoce como efectos pleiotrópicos. Además, a nivel de los ecosistemas, se desconocen los efectos sobre otros organismos que tienen relaciones simbióticas con las plantas. Voy a poner un ejemplo. Las plantas transgénicas afectan los organismos endófitos, como son las bacterias y los hongos, que viven de forma intercelular en las plantas y que le confieren características que les permiten adaptarse a condiciones bióticas y abióticas. Por ejemplo, eso. Además de los que ya mencionó Germán, que se relacionan con efectos sobre las abejas, por ejemplo, y otros polinizadores, de manera que se está afectando a nivel de los ecosistemas más los microorganismos del suelo. Pero yo quiero decir que, además de que existe una abundante evidencia científica que fácilmente se puede recopilar, no es difícil recopilarla, considero que se aleja de una actitud de apego a la ciencia, decir que los cultivos transgénicos contribuyen a hacer una agricultura más eficiente y ecoamigable, cuando existen muchos estudios que muestran los efectos en los demás organismos que se relacionan con las plantas cultivadas. Además, también quiero decir que dentro de la literatura que uno puede consultar, existen algunas evidencias de que hay conflicto de intereses de algunos investigadores que están hablando de todas las ventajas de los cultivos transgénicos porque sus investigaciones son financiadas por compañías que están interesadas en el sistema de patentes de los cultivos transgénicos, y eso también puede ser fácilmente demostrable, inclusive algunos editores de revistas.
Muchas gracias, profesora Santa. Profesor Felipe.
Gracias, profesor León. Yo quiero arrancar aquí con un, como usted me dice, soporte científico, con un artículo que estoy viendo aquí, publicado por el gobierno alemán a través del Ministerio Federal de Educación e Investigación, BMBF. Ellos hicieron un estudio durante los últimos 25 años del impacto de los organismos genéticamente modificados. Como conclusión general, ellos llegaron, abro comillas, concluyen. Los resultados de 25 años de estudio muestran que no hay más riesgo en cultivar transgénicos que en los cultivos convencionales. Es la conclusión que ellos tienen de estudiar los transgénicos en estos 25 años. También tengo aquí otro artículo de la JM Crops and Food, publicado el 2020, es este año, publicado por el autor Graham Brooks, él es economista del Reino Unido, donde él trabaja las organismos genéticamente modificados o los cultivos genéticamente modificados, uso en Colombia, niveles económicos y contribuciones ambientales. Él tiene toda una conclusión del impacto de los transgénicos en los últimos 15 años que se han estado sembrando en Colombia. Y ahí hay que empezar a hablar que Colombia solo tiene liberados 4 transgénicos, que son el clavel azul, la soya, algodón y maíz, de los cuales solo sembramos maíz y soya. Entonces, él tiene todo el estudio pues, que demuestra el impacto que ha tenido esos últimos 15 años de cultivar transgénicos, tanto desde un punto de vista ambiental como económico, rendimientos, impacto del insecticida, etcétera, etcétera. También quiero empezar a hablar sobre el tema más académico, que es de resaltar que todos los organismos que nosotros consumimos hoy en día entre comillas, un transgénico. O sea, todo lo que nosotros nos consumimos ha pasado por un proceso de manipulación, un proceso de mejoramiento y de modificación. O sea, nada es como era hace muchos años. O sea, todo ha sido modificado y todo nos lo hemos ido consumiendo. Como dice la profesora Sandra y el profesor Germán, siempre ha habido un flujo de genes y de información. O sea, todas las plantas siempre han estado en flujo y eso nos ha llevado como a toda una transformación de los materiales y ciertas cosas. Hay unos puntos ácidos pues, que ellos los resaltan, que es la resistencia herbicida, la resistencia a los insectos, la seguridad alimentaria del país. Entonces, hay cosas que me propongo, pues, por ejemplo, Germán habla de trigo, la yuca, la papa. No sé cómo le va a intervenir un maíz transgénico, cómo se puede cruzar con una papa, cómo va a intervenir en esos ambientes del frijol, la yuca. Son cosas totalmente indefendibles y todos sabemos pues, que yo no puedo cruzar un maíz con una papa, los genes del maíz no se me van a saltar a la papa ni al frijol, ni, o sea, esos son cruzamientos intraespecíficos que no se pueden realizar. Entonces hay que tener muy en cuenta todas las afirmaciones y todos los aspectos técnicos que hay que considerar para poder abordar y enfocar esos temas de los beneficios. Y así hay pues innumerables artículos que demuestran las cosas, unas publicaciones de Chile, el trabajo que publican los hawaianos que la papaya transgénica le salvó. Y entonces ahí podemos empezar a hablar de lo que hablaba Sandra, de que los transgénicos los manejan las multinacionales y esos monopolios. Sí, sabemos que lo que es soya, canola, maíz, algodón son de las multinacionales, pero también hay muchos ejemplos. Pues tampoco son tantos, porque en el mundo hay liberados aproximadamente 14 transgénicos, 14 a 16 transgénicos. Hay casos, por ejemplo, el de la berenjena, que la berenjena fue desarrollada en Bangladesh por unos institutos públicos, una universidad pública, que desarrollaron toda una berenjena transgénica resistente a insectos, que les mermó de hacer 90 aplicaciones en el ciclo de cultivo a pasar simplemente a 2 aplicaciones de insecticidas en el cultivo. Está el mismo caso de la papaya hawaiana que fue desarrollada por Cornell. Entonces hay diferentes casos. Está el caso de caña de azúcar que tiene resistencia a estrés abiótico cuando hablamos de cambio climático. Entonces hay varios ejemplos de cultivos y de cosas que podemos hablar.
Gracias, profesor Felipe. Antes de hacer una segunda ronda sobre este tema, un poco más breve de cada uno, unos 5 minutos máximo, pero antes de entrar a esa segunda ronda, y de acuerdo a lo que dice el profesor Felipe, me parece muy importante fijar entonces lo que es un cultivo transgénico en la perspectiva de un organismo genéticamente modificado y cuál es el riesgo que ello representa. ¿Por qué un organismo genéticamente modificado, en este caso los cultivos transgénicos, qué es la modificación genética y por qué es peligrosa? No sé si Germán o Sandra contesta eso o el profesor Felipe.
Mira, Darío, es que me parece muy importante esto que trae esa colación de la diferencia entre un transgénico y no transgénico. Es porque, bueno, mucha gente por ignorancia o por desconocimiento no tiene claro y plantea que un transgénico es exactamente lo mismo, o sea que prácticamente todo lo que tenemos, todo lo que consumimos, pues ha sido modificado genéticamente. Pues claro, los procesos evolutivos, pues tienen ese, digamos, un proceso de intercambio de información genética, pero no es lo mismo ese proceso en forma natural a partir de miles o millones de años a una transformación de traslado de una información genética de una especie a otra totalmente diferente, ¿cierto? Donde tiene otro tipo de expresión, otro tipo de comportamiento del genoma al ser modificado genéticamente. Entonces, no es que se vaya a cruzar normalmente una papa con un maíz o una yuca. Dentro de una especie hay unas modificaciones genéticas que al hacerlas, al introducirle genes extraños de otro organismo, ya sea de otra especie o de otro reino vegetal, animal o de un microorganismo, pasárselo a este, y el riesgo es que esas especies modificadas se cruzan con las especies parientes silvestres o las variedades nativas y criollas que hacen parte de esa especie. Entonces allí hay un tema muy muy específico, que no hay que confundir un transgénico con una modificación genética que se hace con métodos convencionales en cruzamientos de organismos dentro de una misma especie. Eso por un lado. Por el otro lado, yo quería hacer un comentario sobre el tema de que hay muchos estudios científicos que muestran estas bondades, ¿cierto? Y gran parte de estos estudios han sido realizados por la industria, y la industria ha tenido una gran capacidad, no solamente para incidir en las políticas públicas gubernamentales, sino también en toda la sociedad, para mostrar este tipo de estudios que, pues claro, desde la industria no va a mostrar investigaciones que muestren algunos problemas sobre ellos. El profesor Felipe pues hace referencia de la investigación del investigador Graham Brooks, que referencia una investigación de 15 años en Colombia sobre, y que muestra todas las bondades y beneficios de los transgénicos. Pero si miramos con detalle quién es este investigador y quién financió esta investigación, efectivamente en el mismo artículo él reconoce que esta investigación fue financiada por Agrobio. Y ustedes saben que Agrobio es la institución que promueve los transgénicos en las transnacionales biotecnológicas. Entonces, esta investigación no tiene independencia, integridad y rigor científico independiente para decir que los transgénicos en 15 años son una maravilla, porque en Colombia llevamos muchos años, varias organizaciones haciéndole seguimiento a este tema, y hemos encontrado, o incluso en varias regiones del país, luego de 20 años, se han encontrado ya los efectos que ha tenido el fracaso del algodón transgénico, que no es el que presentan en esta investigación, que dicen que todo ha sido una maravilla, que ha sido esto. Imagínense, cuando se aprobaron el algodón transgénico, hasta el 2011 aumentó a 50.000 hectáreas el algodón. Y después pues fracasó el algodón porque las semillas que trajeron las empresas fueron muy malas, especialmente Monsanto, y hoy en día no hay más de 12.000 hectáreas de algodón. Los algodoneros ya no quieren saber nada del algodón transgénico. Igualmente ha pasado con el maíz. En esta investigación se plantea que son más productivos, son más rentables, disminuye el uso de pesticidas y herbicidas, contribuyen al cambio, a solucionar el problema de la sequía y el cambio climático, disminuye el consumo de combustibles fósiles y tienen una alta rentabilidad y acogida por los agricultores. Pero uno va a las regiones y los agricultores plantean absolutamente lo contrario de estas tecnologías. Los DT ya no funcionan, las malezas ya han empezado a tener resistencia a herbicidas, y los pequeños agricultores, que son pocos los que se han acogido a esta tecnología, pues han fracasado y han quebrado. Entonces, no sé, este tipo de informaciones que es financiado por la industria, y que lo más crítico es que este comité de científicos o académicos replica exactamente los argumentos que muestra esta investigación. Entonces, no hay, digamos, los académicos que sustentan este solicitud de prohibir los transgénicos, de retirar este proyecto acto legislativo, no tienen sus propios argumentos de peso, sino que replican los argumentos de la industria.
Gracias, Germán. La profesora Sandra, si quiere complementar sobre lo que es un cultivo transgénico, y una vez dar la segunda ronda para luego darle la palabra al profesor Felipe.
No, pues voy a solo como hacer una pequeña precisión, y es que una cosa es el cruzamiento genético y otra cosa es la transgénesis. donde el cruzamiento se da de forma natural, como dice el profesor Felipe, en las plantas a través de la reproducción sexual hay cruzamiento, y eso ha contribuido con un aumento de la diversidad. Se sustituye una parte de la cadena de ADN al entrar en relación dos juegos, digamos, dos individuos que tienen una información genética diferente, y ahí está el cruzamiento. Pero la transgénesis se refiere a cuando se cortan las moléculas de ADN en un punto y se insertan genes de otro organismo. Y en este caso se insertan genes de organismos que son, en términos evolutivos, muy distanciados. Lo que se conoce como una quimera genética, donde uno espera que esta inserción se integre al genoma del organismo. Aquí no hay cruzamiento sexual, como en el caso anterior. Entonces, los efectos pueden ser, digamos que, puede ser que se injerte el gen y que funcione la inserción en términos de lo que se quiere, resistencia a determinado evento. Pero también hay numerosos estudios científicos que demuestran que hay una serie de resultados que han sido imprevisibles y que se relacionan con, digamos, van desde desorden en la forma de las células, cambio en la comunidad de organismos endófitos. En los estudios de ARN a veces hay efectos que podrían llamarse colaterales sobre otros genes que no estaban considerados, etcétera. En este momento se están afinando las tecnologías para poder evaluar todos los efectos a nivel molecular, que todavía no se han acabado de inventar todos los métodos para hacer estas evaluaciones.
Gracias, profesora Sandra. Profesor Carlos Felipe, si hay alguna precisión sobre lo que es un transgénico y también sobre esta segunda ronda, sobre apreciaciones de las evidencias científicas.
De varias cosas. Como dice la profesora Sandra, si un organismo genéticamente modificado transgénico es algo que se le ha insertado un gen de una especie diferente, o sea, que se ha cortado y se le ha introducido un buen foráneo, por así decirlo, de otra especie diferente, que ayuda a qué, o sea, ayuda, es un medio, una tecnología que ayuda a cortar tiempo, o sea, cuando algo por medios convencionales no lo hemos logrado la transgénesis es una herramienta que ha funcionado mucho. Hoy en día, pues ya la transgénesis está virando a edición genética, que es otra técnica avanzada. Ustedes saben que el premio Nobel de Química este año se lo ganaron las creadoras de las tijeras genéticas, o las creadoras, los que descubrieron el CRISPR-Cas, que es el parámetro de edición genética, que ayuda a cortar y a editar el genoma. Esas nuevas técnicas que se han ido incorporando, nuevas tecnologías que van a ir surgiendo, y cada día van a ir surgiendo nuevas tecnologías. Eso es lo preocupante del artículo, y es lo que a mí me preocupa. O sea, yo también tengo que dejar claro que yo no estoy ni a favor ni positivo, los transgénicos son una maravilla, ni puedo estar en contra de ellos, yo solo puedo dar como una opinión. A mí lo que me preocupa es cerrar el país a las nuevas tecnologías, porque hoy quieren prohibir ingreso de transgénicos, mañana pueden prohibir edición genética, entonces siempre vamos a estar rezagados prohibiendo las nuevas tecnologías que van a ir llegando, van a ir apareciendo. Entonces, haciendo que nuestros agricultores van a estar siempre más relegados y unidos a trabajar con las semillas que tienen.
Yo quisiera interrumpir para agregar dos cosas con respecto a lo que menciona el profesor Felipe. El profesor nos citó un estudio de bioseguridad del Ministerio Federal de Educación e Investigación en Alemania, donde dice que no hay riesgo con el uso de los transgénicos. Pero yo también tengo aquí frente a mí un trabajo de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, EFSA, donde indican que el peso de la evidencia debe revisarse caso por caso para considerar la aproximación más adecuada para evaluar el efecto de los alimentos genéticamente modificados en la salud. Es también una autoridad. Y con respecto a lo que finalmente dice el profesor Felipe, Pues yo, la Gaceta no niega, el proyecto no niega la investigación en biotecnología. Al contrario, yo creo que debe ser un incentivo. Lo que está diciendo es que se prohíba la producción, introducción, comercialización, no la investigación. Deberíamos tomar esto como un estímulo para hacer mucha investigación sobre lo benigno o no que puedan ser los cultivos genéticamente modificados.
Gracias, profesora Sandra. Muy bien. Hoy hemos terminado este primer programa sobre el proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia con el propósito de prohibir el ingreso al país, así como la producción, comercialización, exportación, liberación de semillas genéticamente modificadas en aras de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los campesinos y agricultores de las semillas libres. Los dejo a los invitados para que se despidan y los invito para continuar la próxima semana conversando sobre este debate que va entrando en calor. Nos queda faltando una conclusión entonces de cómo se genera un conocimiento cierto, si se pueden citar artículos científicos publicados en una y en otra dirección. Con esa conclusión empezaremos el próximo programa. Les agradezco entonces haber sacado tiempo de sus ocupaciones para acompañarnos y les dejo pues los micrófonos para que se despidan y me acepten la invitación para el próximo programa.
Muchas gracias, profesor León Darío, por la invitación y agradezco también a los compañeros que están compartiendo este espacio. El tema que estamos tratando es de gran importancia para Colombia, para la agrobiodiversidad del país. Siempre decimos que Colombia es un país enormemente rico en biodiversidad y esta es una gran oportunidad de hablar del tema.
Profesor Carlos Felipe.
Profesor Darío, agradeciendo la invitación y claro que sí, podemos seguir otro programa para que sigamos hablando del tema que es bien interesante. Muchas gracias a los compañeros Sandra y a Germán. Una buena noche.
Germán Alonso.
Sí, muchas gracias a Darío, a Sandra y a Felipe pues por este debate tan importante, tan interesante. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema. Y pues antes de terminar quería invitarlos a que en este momento hay una carta de las organizaciones sociales que están respaldando este acto legislativo. Y entonces, pues las personas que quieran apoyarlo, pues pueden entrar a la página de la Red de Semillas Libres de Colombia, al Facebook de la red, y allí pues encontrarán el formulario para hacer una adhesión, porque igualmente estamos haciendo una carta que está firmando expertos internacionales, pues que dan un poco la contraargumentación a las afirmaciones que hace a Cosemillas y los académicos que firmaron esta carta para buscar retirar este proyecto de acto legislativo. Bueno, muchas gracias Darío por permitirnos participar en este debate.
Agrocampus Radio, ciencia, agro y sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.